sección que es el Madrid bloguero. Cristina Remieblas, todo tuyo.
Muchas gracias. Pues nada, Cristina, aquí te traigo a Manuel y a Sara, alma y voz de Podcastizo. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Hola, buenos
y,
días.
Y si os parece, pues vamos a escuchar un fragmentito de uno de vuestros podcasts.
Comienza Podcastizo.
El podcast de Madrid.
Hoy os proponemos un experimento. Vamos a cerrar los ojos y a viajar en el tiempo con nuestra imaginación. Nos vamos a los tiempos homéricos, a la antigüedad clásica, a la guerra de Troya. Tras la caída de Troya, Eneas huye de la ciudad junto a sus compañeros. Uno de ellos es quien nos interesa esta noche. Vianor. Vianor, como digo, uno de los compañeros de Eneas, huye de Troya. Busca una nave con la que huir en su puerto.
Bueno, y esto que hemos escuchado pertenece a uno de vuestros podcasts de la primera temporada, de nada más y nada menos que 3 horas de duración.
Sí.
Hay podcasts también de 5 horas incluso.
Y de 6.
Detrás de estas tantas horas, ¿qué hay más? ¿Hay más una labor didáctica o es más disfrute?
Hombre, sobre todo disfrute, pero desde luego si no hay una labor de documentación es imposible estarse 6 horas hablando de la Edad Media como en ese programa.
Claro, me imagino que la labor de investigación debe ser súper compleja y súper extensa.
Bueno, o menos gusta leer, entonces.
Hombre, ya partimos del cariño, ¿no? Del interés que tenemos siempre como oyentes de radio. De ahí surgió la idea del podcast, hacer el juego de podcast de radio y castizo por un tema genérico que se nos ocurrió que fuera Madrid, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, de ahí fue el decir, vamos a hablar de la historia de Madrid, pero tampoco de una forma muy academicista, sino intentando hablar de curiosidades,
sí,
de mitos.
O sea, básicamente pasamos el rato y de paso hablamos de Madrid, que es lo que nos gusta.
Perfecto. ¿Y qué? O sea, de estos, ¿por qué los podcasts? ¿Por qué no elegir un formato como el blog convencional, su texto escrito, sus fotografías, sus ilustraciones? ¿Por qué un podcast?
Hombre, pues yo particularmente siempre he sido un gran oyente de radio, me encanta la radio desde pequeñito y claro, antes era imposible hacer un programa de radio que la gente te escuchase, pero claro, desde que existen los podcasts, yo lo descubrí un día, no recuerdo cuándo ya, hace bastante, y dije, jo, esto está muy bien. Entonces, al principio me enganché a escuchar y luego digo, jo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y nada, es cuestión de ponerse a mirar en internet, como siempre hoy en día, y al final te lanzas.
De este podcast que hemos escuchado, que es sobre el Madrid medieval, ¿hay algo que los oyentes hayan destacado, que les haya llamado la atención especialmente?
Sí, desde luego, el Fuero de Madrid. El Fuero de Madrid es una ordenación de 1202 y bueno, la concede Alfonso VIII, intenta ya legislar lo que se puede hacer, lo que no en Madrid,
sí,
cómo hay que pechar, que pagar la multa si uno comete alguna tropelía.
Es una cosa curiosa, a la gente le llama mucho la atención, sí, porque poca gente conoce que en Madrid había un fuero.
Uh-huh.
O sea, en la Edad Media no es tan habitual una ciudad que tenga, digamos, un privilegio real como para poder darse a sí mismo normas que se legionen en concejo abierto, que hoy en día solamente se hace en aldeas o en pueblos pequeños. Hay cierto, bueno, en sitios que consuetudinariamente por la tradición se han regido así, pero claro, tiene que ser lugares muy pequeños. Pero en aquella época era un privilegio real que Madrid tenía. O sea, que tampoco era eso del poblachón manchego que siempre dicen, no era tan así, porque ya en el siglo XIII tenía privilegios reales de este tipo. Es decir, la gente se reunía en el concejo abierto, en la Casa de la Villa, en lo que hoy es la Casa de la Villa, que entonces era la iglesia de San Salvador, y allí se reunía la gente y discutía las leyes. Y bueno, de hecho, el Fuero de 1202... lo realizaron los propios la gente del pueblo.
Y ya que veo que habéis traído libros y demás, ¿hay alguna anécdota curiosa, graciosa, que podáis destacarnos?
Hay muchas, porque sobre todo además es muy gracias a la transcripción al lenguaje actual, como claro, regulan normas muy pues de pueblo, ¿no? De qué hacer con las huertas o cómo, sobre todo muchas historias con quién mata a su vecino, lo que, bueno, cosas muy curiosas.
Por ejemplo, si queréis os puedo leer una de ellas. La verdad es que regulan todo tipo de cuestiones, incluso por ejemplo el juego, el típico juego de la petanca, entonces sería el juego del chito.
Una especie de petanca que ponían las monedas encima de un cilindro de madera y tiraban con una piedra. Que hecho, bueno, de hecho se siguió jugando mucho después. Entonces el que tiraba el cilindro se llevaba el dinero, claro.
Eso es. Y dice, todo hombre que jugara a los chitos y arrojara el tejo, hiriera y no matara, es decir, que lesionara a algún aldeano, alguna persona que pasara por allí, pruebe su inocencia con 6 vecinos y él mismo, el séptimo, que no quiso herirlo. Además, pague la cantidad para curar la llaga y no peche, es decir, no pague ningún otro coto. Sin embargo, si no puede probarla, si no consigue todos estos testigos y demás, pague el coto.
Se fiaba mucho de los testigos.
Sí.
Pues Sara y Manuel, muchísimas gracias a los dos por venir. Ya sabéis que estáis invitados a volver cuando queráis y nos escuchamos pronto.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Jesús, ¿has escuchado a Cristina Renieblas que se ha estrenado presentando? Jesús Matsuki.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que...
¿No la has escuchado? Estabas dando el tráfico.
La he oído, pero no la he podido escuchar.
Bueno, lo ha hecho fenomenal. Ya tenemos aquí a sustituta o sustituta para mí, para José Luis y para quien haga falta. Oye, cuéntanos cómo está el tráfico hasta ahora, Jesús.
Me voy a agarrar a la silla. Bueno, pues la situación está mejorando poco a poco, pero todavía nos quedan recorridos difíciles. Por ejemplo, en la M30, entre la Avenida del Mediterráneo, O'Donnell y el Puente de Ventas en sentido norte, eso sí. En el resto de esta vía la situación ya es muy tranquila y los niveles de circulación son muy bajos. También nos quedan algunos puntos de acceso a la ciudad difíciles, especialmente en la zona oeste, hablamos de la entrada por